Cerramos esta tertulia mirando a Turquía. Allí el Ejecutivo pidió disculpas ayer por los excesos cometidos por policías al comienzo de una serie de protestas contra el gobierno, con lo cual se trataba de aplacar la ira popular de los últimos días, que dio lugar a incidentes donde murieron dos personas y más de 2.000 heridos. Pido disculpas a aquellos manifestantes con sensibilidad medioambiental por la violencia policial usada al comienzo, pero no tenemos disculpas para los violentos de las calles, declaró el viceprimer ministro en una rueda de prensa. Este gobernante se refería al desalojo violento en la madrugada del viernes de quienes protestaban contra una remodelación urbanística que prevé construir un centro comercial en uno de los escasos parques de la ciudad de Estambul. Sus palabras contrastan con las del primer ministro, Recep Erdogan, que calificó a los manifestantes como extremistas y que incluso insinuó que servicios secretos extranjeros podrían estar detrás de las protestas. Susana, tú querías empezar hablando de Turquía.
Sí, me parece que hay gente que va a intentar remarcar estas revueltas y protestas en Turquía con lo que es la primavera árabe, porque también se confunde Turquía con el mundo árabe, porque además están en una misma región que es ese cada vez más difuso Oriente Medio. Yo creo que en realidad las protestas que, digamos, arrancan, el detonante fue ese proyecto de remodelación urbanística del Parque Gezi, uno de los pulmones verdes de la ciudad, no la capital del país, pero la ciudad turística por excelencia de Turquía, que es Estambul. Yo creo que han sido la excusa, el pretexto para canalizar la frustración y sobre todo las quejas que tiene buena parte de la población, sobre todo urbana, muchas veces secular, en las grandes capitales y ciudades de Turquía, porque ya las protestas se han instalado también en todo el territorio, en Ankara, por ejemplo, pero también en Izmir. Y yo creo que se tiene que enmarcar dentro de lo que es el movimiento mundial de indignados, porque hay diferencias sustanciales notables entre Turquía y países como Túnez o Egipto o, por ejemplo, Siria, ¿verdad?
O sea, tú dices, esto no hay que colocarlo en el contexto de la primavera árabe, no, sino en el otro contexto, el de los movimientos de indignados.
Exactamente, porque las reivindicaciones vienen por, no tanto porque hay una falta de democracia, tenemos que recordar que el partido que gobierna es el AKP, es decir, Justicia y Desarrollo, es un partido islamista, con un lema islamista, y Tayyip Erdogan, que fue intendente de Estambul, y eso es lo que le cosechó votos y el respaldo de, sobre todo, de la población urbana de Estambul. Bueno, él ha ganado en 3 elecciones consecutivas ampliamente, ¿verdad? Es decir, hay elecciones democráticas o todo democráticas que también podemos entender en aquella región, pero a mí me parece que el debe no es por una ausencia o falta de democracia, sino que lo que se le acusa y sobre todo se le tilda a Tayyip Erdogan es de dárselas un poco de prepotente hoy día, de no tener en cuenta, por ejemplo, que los partidos liberales, laicos y sobre todo los kemalistas, que son los guardianes, los defensores de esas de ese secularismo que se vive en Turquía desde que cayó el califato y Kemal Atatürk abolió el sultanato como el emblema de ese imperio otomano para instaurar una república secular, sobre todo en Turquía, y una república moderna al corte occidental. Bueno, yo creo que todo ese conglomerado de personas, y sobre todo los jóvenes, los estudiantes, le están exigiendo al gobierno, por ejemplo, que no aumente la presión, por ejemplo, con medidas como la que se tomó recientemente, la ley que prohíbe el suministro y la venta de alcohol. Pero claro, para Erdogan es muy difícil conseguir ese equilibrio entre el compromiso que tiene con su lema, con su partido, que es islamista, a fin de cuentas, y también mantener una muy buena relación con aquellos que son además los patrocinadores o los financistas del país, como es, por ejemplo, Arabia Saudí, un país muy conservador en cuanto a la religión del Islam, suní igual que Turquía, también el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y no olvidemos que la propia relación de Turquía con la Unión Europea es otra, es bien distinta a la relación que tiene Francia con Siria, que Francia, por ejemplo, con Turquía, y en Turquía tenemos bases de la OTAN, y hasta hace muy poco tiempo, hasta el estallido de las revueltas árabes, ha sido un vocero, un mediador en los conflictos entre Árabe e Israel, pero también con Irán, ¿verdad? Europa necesita a Turquía, lo que pasa es que Turquía se ha dado cuenta que con una zona euro en recesión y 80 millones de almas no va a tener fácil la entrada a esa Unión Europea.
Viene muy demorado el análisis del caso turco, ¿no?
Claro.
Del permiso turco.
Muy demorado, muy demorado. Desde el 63, sí, concretamente.
Se calcula que en 2150 le van a dar la entrada.
Brevemente, otros comentarios. ¿Quién agrega algo?
Yo creo que aquí lo que hay es una manifestación también clara de cómo lo que se mencionaba como el movimiento de indignados tiene en el Twitter y en las formas de convocatoria de las redes sociales una capacidad de convocatoria muy grande que permite rápidamente expresiones sociales que después habrá que ver cuánto, no tengo ni la información ni la capacidad de análisis que se acaba de demostrar para saber cuál es el impacto. Sí tengo presente que además de la reelección en tres oportunidades que tuvo Erdogan, también hay políticas sociales bastante universales. En particular, claro, creo que hay proyectos de salud, proyectos de salud universal, de cobertura universal en salud, alguna vez tuve acceso, que de alguna manera están marcando que el rumbo, digamos, más allá de si hay una islamización o no del proceso en Turquía, hay políticas sociales que tienen una base social.
Sí, claro.
Sin embargo, hay aspectos, en este caso medioambientales o de desarrollo, etcétera, que generan inmediatamente un movimiento de respuesta y de reacción que tiene que ver con lo que incorpora como un factor nuevo a la construcción de las hegemonías políticas las propias redes sociales. Creo que cada vez hay que verlo más como...
Yo lo veía más por el lado de indignados que por el lado de Primavera Árabe, y sobre todo considerando Turquía. Turquía, en general no miramos nunca a Turquía, más allá de que es una pieza clave en toda esa rompecabezas Oriente-Occidente. Por algo, durante siglos fue la puerta de Occidente, la puerta de Oriente, por como la quiera llamar. Lo que está pasando en Turquía por un lado, una manifestación de descontento con un gobierno que es... todo hace suponer que es democrático, por lo menos lo han reelegido en los últimos años, que tiene ciertos visos de autoritarismo, pero bueno, fue elegido. También podríamos decir que los gobiernos de la región tienen esos mismos visos y no tenemos tanta queja. Y que básicamente se generó por un hecho un poco tonto, entre comillas, que es una plaza que se pierde. En una zona, Estambul está muy complicado, es una urbe muy complicada, y esa zona de Tzakim es más complicada aún. Pero eso es la excusa. El resto creo que tiene que ver con viejísimas discusiones que tienen que ver con religión y con cultura y con formas de ser.
Pancho, cortita. Primero, hay que detenerse un poco en lo que es la calidad democrática. Sin duda la gente ha votado a Erdogan, pero la democracia con calidad es un poco más que eso, es un poco más que votar. Viene bien para analizar lo de Turquía, pero viene bien también para analizar las democracias de la región nuestra. Uno. Dos. Turquía es una potencia importante en la región, está vinculada a la OTAN y es un modelo distinto al modelo egipcio o al modelo iraní en cuanto a la relación con el Islam. Eso es importante para Turquía, para Europa, para Occidente en general, y además en el último proceso con relación al PKK, a los kurdos, estaba haciendo las cosas muy bien. Entonces, por un lado uno está tentado a decir, alguna razón debe tener este Erdogan de que lo quieran boicotear un poquito como modelo turco en la región. Por otro lado, el tema de los indignados, puede ser, sí, pero yo no estoy de acuerdo en que los indignados tengan la misma función, digamos, en todas partes. En España hay democracia plena, en Turquía, por un lado sí, por el otro lado no del todo, porque evidentemente hay todavía torturas en comisarías, es decir, todavía hay cosas muy problemáticas en Turquía. Entonces, sí, hay cierta indignación y puede ser entendible eso. Pero también es cierto que son 80 millones de turcos y que las manifestaciones todavía no son masivas como para poder decir hay una oposición política, ¿no?
¿Cuál era el detalle que querías agregar, Susana?
Sí, que hay que entender que estas protestas se dan ahora que la economía también está decayendo en su crecimiento, que está creciendo a un 3% cuando en la última década Turquía venía creciendo a un 8% en virtud de que se perdieron los mercados árabes, y es por eso que Tayyip Erdogan esta semana mismo de las protestas estaba concretando negocios en Marruecos, porque es su entorno próximo, lógicamente.
Susana Mangana, Karina Novarese, Francisco Faik y Miguel Fernández Galeano, gracias por acompañarnos otra vez.
Gracias a ti.